Creo yo que a partir de ya empezamos nosotros a poner el acelerador para la preparación de las fiestas que vienen. Pensando en eso es que decidí preparar este sermón. Hasta este momento en el que nosotros nos encontramos dentro del plan global de las fiestas santas y también en forma específica en esta época del año, en este momento ya han pasado 3 fiestas santas y estamos esperando la siguiente, la fiesta de las trompetas. Pero es bien interesante que dentro de este momento especial en el que estamos, las 3 fiestas que ya pasaron, ya se cumplieron este año: la Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés, se cumplieron este año. Pero también, en cuanto a su simbolismo, las 3 fiestas se han cumplido. Es decir, la Pascua se guardó durante cientos y cientos de años solamente con los corderos, solamente con los sacrificios, con las leyes de los sacrificios. Y yo creo que las personas del Antiguo Testamento tal vez ni siquiera se imaginaron cómo se iba a cumplir aquella fiesta. Algunos de ellos entendieron que el sacrificio de los corderos físicos en la noche y en la mañana, cada día, en las fiestas santas había un sacrificio especial, en el sábado había sacrificio especial, y yo creo que todos ellos mataban los corderos, pero no se imaginaban cómo se iba a cumplir. Como digo, algunos entendieron. David, por ejemplo, aquellos que Dios les abrió la mente para entender qué realmente era el sacrificio de los corderos. Bueno, nosotros ahora vemos hacia atrás. La Pascua se cumplió. Lo que ellos no imaginaron en el Antiguo Testamento por cientos y cientos de años, se cumplió. El Verbo Divino, el que llegó a ser Jesucristo, se ofreció a sí mismo en sacrificio para perdonar los pecados de toda la humanidad y para sanar las enfermedades. Además, Él vino para revelarnos quién era el Padre Todopoderoso. La Pascua se cumplió. Como digo, toda una gama de generaciones del Antiguo Testamento no se imaginaron cómo se iba a cumplir. No supieron cuándo se iba a cumplir. Algunos de ellos sí, pero se cumplió. Jesucristo vino y se ofreció en sacrificio. La Pascua se cumplió y se sigue cumpliendo cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados. Una persona se arrepiente ahora, 2017, 2018, 2020, etcétera, y la Pascua se aplica específicamente a esa persona. Se arrepiente, sus pecados le son perdonados por el sacrificio que pasó hace 2000 años. La Pascua se cumplió y se está cumpliendo. La segunda fiesta, panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se cumplió y se está cumpliendo. Los israelitas la guardaron absolutamente en el aspecto meramente físico. Ellos no se imaginaron qué iba a suceder, de qué se trataba. Cuando Jesucristo vino y nos dio su Espíritu Santo, Él nos dijo: ahora ustedes tienen que luchar contra el pecado. Ahora ustedes tienen que sacar la levadura espiritual de sus vidas y deben de comer panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y nos dijo: la fiesta de los panes sin levadura es física y es espiritual. Pero antes no lo entendieron. El pueblo de Israel no entendió la parte espiritual de la fiesta de los panes sin levadura. Hasta que Dios nos dio su espíritu, nosotros la entendimos. Y nosotros sabemos que se cumplió y se está cumpliendo. Pentecostés. Pentecostés. Los judíos piensan, y parece que hay muchas razones para creer, que el día de Pentecostés se cumplió por allá cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le entregó las tablas de la ley. Pero nadie se imaginó el verdadero cumplimiento del día de Pentecostés, que iba a suceder. Cristo simplemente les dijo: manténganse juntos, no se alejen, manténganse juntos, hasta que envíe sobre vosotros la promesa del Padre, La iglesia se mantuvo junta y en un día de Pentecostés, un 17 de junio, domingo del año 31, 17 de junio, Dios envió el Espíritu Santo a la iglesia. Se cumplió. ¿Qué pensarían los de Israel? ¿Qué pensarían aquellos que habían estado viviendo las fiestas santas de una manera física? Pascua, panes sin levadura y Pentecostés, de una manera meramente física. ¿Cómo se iba a cumplir? Bueno, nosotros vemos hacia atrás, las tres fiestas se cumplieron al pie de la letra. Y las tres fiestas también se están cumpliendo a medida que la gente se arrepiente. La gente se arrepiente, sus pecados son perdonados por la Pascua de Dios. La gente tiene que salir de sus pecados con la ayuda del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos engendra dentro de su familia. Entonces se cumplió y se está cumpliendo. Pero ahora estamos en la mitad. Estamos más o menos entre Pentecostés y la siguiente fiesta. Yo creo que estamos en un proceso en el cual nosotros debemos pensar en la siguiente fiesta de la siguiente manera. Pascua se cumplió. Panes y levadura se cumplió y se está cumpliendo. Pentecostés se cumplió y se está cumpliendo. Trompeta se va a cumplir al pie de la letra. Trompeta se va a cumplir como que hoy salió el sol, como que Dios es Dios. La fiesta de trompetas es la siguiente que nosotros vamos a guardar. Y es curioso que en este proceso en el cual nosotros estamos en preparativos para que lleguemos a ese punto de la fiesta de las trompetas. Es la fiesta por excelencia que todos estamos esperando, pero debemos tener la certeza de que va a suceder como se cumplió Pascua, como se cumplió panes sin levadura y como se cumplió Pentecostés. Se va a cumplir trompetas. Por eso vivimos. Por eso nos estamos preparando nosotros para esa fiesta. Y en ese proceso de preparación van a suceder varias cosas que nosotros también debemos estar preparados. Acompáñenme a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Esa escritura que mencionaba tanto el señor Armstrong y que también nosotros la mencionamos bastante, pero siempre es actual. Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten lo que dice. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿De qué está hablando? Cuando llegue la fiesta de las trompetas. ¿Qué es lo que nos ha preocupado a todos los cristianos verdaderos a través de la historia? Cuando llegue la fiesta de las trompetas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Cristo les dijo, miren, prepárense de la siguiente manera. Como dije, estamos nosotros entre Pentecostés y trompetas. Estamos más cerca de trompetas que de Pentecostés. Ya se cumplieron las primeras tres fiestas en el sentido físico y en su cumplimiento también espiritual. Viene trompetas y para ello tenemos que prepararnos. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Yo les decía en un sermón anterior lo siguiente. Nosotros no vamos a dejarnos engañar por cosas superfluas como los, no sé, las estatuas, como los monos. Probablemente tampoco nos vamos a dejar engañar por el tema del día de reposo o las fiestas santas. Yo les decía que tuviéramos mucho cuidado con nosotros ser tibios. Debemos tener mucho cuidado con ese punto. Porque eso, de manera sutil, nos engaña. De manera sutil y suave nos engaña. La tibieza espiritual, debido al mundo en el cual estamos nosotros inmersos. Y cada vez parece que no hay límite. Tengo entendido que el Senado ya aprobó el aborto por las tres causales. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente? Yo les decía a los muchachos que leí, acabo de leer la semana pasada, que este señor Cristian Castro, su boda, su matrimonio duró 24 días. 24 días. Son los modelos de nuestra sociedad. Así que nuestros jóvenes y nosotros, aunque no cambiáramos mucho, somos como unos santos allá afuera. Aunque no fuéramos demasiado dedicados a Dios, somos como unos santos allá afuera. Pero nosotros, esa es la parte que nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros entrar en un estado de tibieza. No lo permitamos. Más adelante en el versículo 24. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Entonces Cristo enfatiza en esta parte del engaño religioso. Y yo quiero enfatizarles constantemente, cuidado con la tibieza. Y por alguna razón, el señor Franks y la conferencia de ministros enfatizaron la otra parte de la tibieza, que es el celo. El antídoto de la tibieza es el celo espiritual. No voy a leer esa escritura porque la hemos leído muchas veces en el libro Apocalipsis 3, pero tengamos mucho cuidado con esto de la tibieza. Volvamos al capítulo 24 de Mateo, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto será principio de dolores. Principio de dolores. Yo les he mencionado que nuestro entender en la iglesia es que estamos en este punto. Principio de dolores. Las cosas que vienen no son buenas noticias. De la manera también que de Pentecostés a la fiesta de las trompetas hay un vacío bastante largo también. Bastante largo. Pero las tres fiestas se cumplieron, las anteriores. Se cumplieron. La cuarta se va a cumplir. En el aspecto físico y en su simbolismo se va a cumplir. Y Dios quiere, yo les decía a los muchachos en la mañana, Dios quiere a una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios quiere miembros de la iglesia dedicados al 100% para poder tenerlos como sus hijos para siempre. Dice enseguida en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo les decía a los jóvenes, ¿quién de ustedes quiere ser exitoso en esta sociedad, reconocido, que todos lo tomen en cuenta, ser el más popular de la clase? ¿Quién quiere ser el más popular del salón? Y la verdad es que si nosotros estamos viviendo a la manera de Dios, simplemente la gente no nos va a reconocer, la gente no nos va a querer. Dice el versículo 9, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Preparémonos. Pienso yo que esto de la persecución religiosa, mi entender, a lo mejor estoy equivocado, pero ya está empezando. A mí me da mucha lástima lo que les pasó y les está pasando a los testigos de Jehová en Rusia. Simplemente porque son una secta extremista. Eso es lo que dice Vladimir Putin, una secta extremista. Y luego ellos están pidiendo apoyo y ayuda a Europa, al Consejo Europeo de Libertad de Religión y todo eso. No les contestan. Nadie quiere ponerse en contra de Vladimir Putin. Nadie quiere defender la religión. Entonces ese punto a nosotros nos va a llegar para hacernos definir nuestro criterio, nuestro carácter. Dice aquí, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Obviamente, Dios dice que si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros somos personas que queremos hacer lo que Él dice, Él nos va a proteger. Él nos va a proteger. Pero sí tenemos que pensar en términos de presentarnos correctamente para el día de las trompetas. Tenemos que prepararnos para el cumplimiento de las trompetas, que es la siguiente fiesta. Y eso incluye el aspecto espiritual. Curiosamente, el profeta Nehemías, en uno de sus capítulos de su libro, él habló acerca de la última parte de las fiestas santas y enfatizó más en trompetas. Si me acompañan en Nehemías capítulo 8, versículo 1, Nehemías 8, 1, dice lo siguiente: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Me voy a detener porque aquí está hablando de guardar la fiesta de trompetas a la manera de Dios. Y está hablando en mucho acerca de la preparación espiritual. Dice el versículo 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y pasaron varias cosas aquí muy interesantes en relación a ese día santo. Si nosotros guardáramos los días santos que vienen y los sábados de la manera que Él dice, eso nos da mucha energía. Eso nos da mucha carga espiritual a cada uno de nosotros. Versículo 3. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban súper atentos de lo que les iban a explicar. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban varios ayudantes. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Miren las lecciones sencillitas. Cuando abrió el libro de la ley, todo el pueblo estuvo súper atento para ver qué tenían que recibir, la instrucción de Dios, la universidad de Dios. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Eterno Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. Se humillaron. La siguiente lección, súper importante, en mi punto de vista. La primera de ellas dice que todos estuvieron súper atentos. La segunda de ellas, ellos se humillaron delante del Eterno, tratando de entender lo que Dios les quería decir para revivir, para despertar. Fue como un reavivamiento del pueblo de Dios en la fiesta de las trompetas. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Eterno nuestro Dios. Día santo es al Eterno nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El mismo Dios Todopoderoso que les habló a los israelitas, el mismo Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas, Él estableció sus fiestas santas. Tres de ellas ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Los primeros tres escalones ya se cumplieron y se están cumpliendo. Viene el cuarto. El cumplimiento de trompetas va a suceder pronto, pienso. Pronto. Y estamos en esa preparación. Y cuando menos pensemos, vamos a estar hablando de trompetas en tiempo pasado. Como hablamos de Pascua. De Pascua hablamos en tiempo pasado. Se cumplió la primera parte, la parte física, se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se ofreció en sacrificio. Se cumplió y se está cumpliendo. Lo mismo con panes y levadura, lo mismo con Pentecostés. Se cumplieron y se están cumpliendo. Cuando menos pensemos, estaremos hablando de trompetas de la misma manera. Es tan cierto como que amanece todos los días. Repito, el pueblo de Israel jamás se imaginó cómo se iba a cumplir Pascua, panes y levadura y Pentecostés. Se cumplió. Ellos no entendieron la parte espiritual. Les pasó por alto. Yo pienso que la iglesia de Dios entendemos la parte espiritual. Debemos tener gratitud hacia eso, que Dios nos reveló esto tan simple, pero al mismo tiempo tan maravilloso. Dice, día santo es al Eterno nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Aquí viene lo siguiente. El significado de la fiesta de las trompetas y los preparativos para llegar a trompetas, especialmente el proceso para llegar a trompetas, no es muy positivo. No es positivo. Sin embargo, Dios dice, no os entristezcáis ni lloréis. Tener la esperanza de las profecías, tener la esperanza de Dios, nos debe ayudar a nosotros. Manténganse así, los ojos en alto. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Miren cómo les llegó. Cómo les impactó. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban escuchando nada más ni nada menos al Dios del cielo. Es un privilegio muy grande. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es nuestra fuerza. El tener el conocimiento de Dios, el tener el entendimiento de Dios es maravilloso. Más adelante, en el versículo 11, dice, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque día santo es día santo, no os entristezcáis. Ahora quiero leer el versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. 14, me voy a detener ahí un poquito. Hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés. El Eterno había mandado por mano de Moisés. Cada año a mí me gusta leer mucho esta escritura porque las fiestas santas de Dios, la fiesta de los tabernáculos, trompetas, expiación, último gran día, no son las fiestas de los ministros, no son las fiestas de la iglesia. Uno podría decir las fiestas de mi iglesia, no son las fiestas de mi iglesia, no son las fiestas de los ministros. Dice, hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés. Por lo tanto, usted y yo hicimos un pacto con Dios. El pacto con Dios es completo, el pacto con Dios es total. Incluye estas fiestas, incluye la fiesta de los tabernáculos. Yo tengo que ir a tabernáculos, ustedes tienen que ir a tabernáculos. Ustedes no le hacen un favor a la iglesia. Ustedes no le hacen un favor a nadie. Es de Dios. Es de Dios. Mi Dios que me hizo, a mí me pide que yo guarde esto. Yo sé que es sencillo lo que están escuchando, pero profundicen. Hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés. Moisés fue solamente un instrumento. La iglesia es solamente un instrumento para traspasar este entendimiento de Dios, del plan de Dios. Pero es el Todopoderoso el dueño de las fiestas santas, el dueño de tabernáculos. Y ustedes y yo hicimos un pacto. Y dice, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y lo siguiente, también lo hemos leído, y tiene que ver con la manera en que ellos guardaron tabernáculos en aquel entonces. Versículo 15 dice: y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y entonces ellos salieron a recoger todo tipo de árboles, todo tipo de productos que Dios les había dicho que los trajeran para construir su carpa, y ahí estuvieron 8 días. 8 días. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, ellos no estaban cómodos. Ellos no estaban cómodos. No tenían agua corriente, no tenían cama, no sé, matrimonial, no tenían calefacción, no tenían cocina, yo creo que no tenían cocina, no tenían panito recién sacado del horno, no tenían esas cosas, no tenían. Pero ellos habían entendido que la fiesta de los tabernáculos era del Todopoderoso, y Él era el dueño. Y como Él era el dueño, entonces ellos le iban a guardar. Y como consecuencia, ellos dijeron: bueno, el Todopoderoso, el que me hizo, el que me da de comer, el que me da la vida, me da todo, me ordena esto, y ahí voy, lo voy a hacer. Y Él ordena inclusive la actitud con la que debemos guardar la fiesta. Mira, es tan sencillo de entender, pero tan complejo de llevar a cabo. Tan complejo. Porque estamos lidiando con una sociedad ahora, con una sociedad que nos da muchas comodidades a nosotros. Ahora queremos una cabaña con internet, por favor. Agua calientita 24 horas al día. Calefón de esos ionizado. Ni siquiera queremos ir a prender el calefón. Porque no, el calefón es viejo. Lo que nos ha influido la sociedad y que nos impide disfrutar de las fiestas santas a cabalidad. Porque como Dios dice. Entonces esas trabas que la sociedad nos ha metido influye para que nosotros no disfrutemos de las fiestas como Él dice. Entonces dice el versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, porque tenían su casa abajo. Tenían su casa abajo. Y Dios les dijo: no, ustedes van a hacer su terrado, van a hacer su cabaña arriba de su casa por este año. Porque era, digamos, un reavivamiento para ellos, era el primer año que lo hacían. No iban a ir a Jerusalén ese año. Por lo tanto, en su terrado, el primer año del reavivamiento. Es como nos pasó a nosotros cuando fuimos a la fiesta de tabernáculos el primer año. Fuimos y no, fue increíble, increíble. Nosotros fuimos a Huaxtepec con toda mi familia el primer año, toda la marimba, desde el más pequeño hasta el más grande, fuimos todos. Y nos dieron una habitación con una cama matrimonial, pero nosotros éramos un montón. Pero la disfrutamos con todo. ¿Por qué? Porque esa habitación de hotel con agua caliente no la teníamos en mi casa. No estábamos acostumbrados a eso. Entonces llegamos al hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, en Huaxtepec, Morelos, en México, y llegamos ahí. ¡Oh! ¡Esto es el paraíso! Fue maravilloso tener agua caliente y el baño en la misma habitación. Nuestro baño en casa estaba a 50 metros allá. ¿En serio? 50 metros en el patio. Y había pollos, gallinas y vacas y todo eso. Y en la noche había que cuidarse y no tropezar. Ah, pero cuando pasa el tiempo, entonces las cosas van como, va cambiando la mente. Va cambiando. El punto es que Dios quiere que disfrutemos de la fiesta, pero con todo, con todo. Dice el versículo 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Pero venían con unas ganas tremendas. Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Muy grande. Y Dios dijo, así los quiero cada año. Todos los años. Pero no pasó así. No pasó así. Nosotros, Dios nos invitó a guardar sus fiestas santas. A alegrarnos tremendamente en sus mandamientos. Dice aquí, y hubo alegría muy grande. Versículo 18, y leyó Edras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ellos disfrutaron mucho. En un ambiente que no era un ambiente cómodo, en una situación que no era cómoda, y Dios dijo, manténganse así. Esto es lo que yo quiero. De hecho, es bien interesante que esta fiesta, o estas tres fiestas, o estas fiestas de la última temporada, son las que Dios las mantuvo ahí cuando ellos regresaron de la cautividad, las dejó ahí. Las otras no. Podemos ver, a partir de aquí, podemos ver que la fiesta de la Pascua en forma separada, que la fiesta de trompetas en forma separada, pero no juntas. Este es el único lugar, aparte de Levítico 23, que Dios menciona la última temporada, porque fue un éxito, fue maravilloso verlos a todos tan contentos, en un ambiente que no era un ambiente cómodo. La lección es obvia, la lección es que nosotros debemos mantener la actitud de Dios, debemos mantener la alegría de Dios para poder guardar las fiestas que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, acabamos de decir que las primeras tres fiestas ya se cumplieron. Trompeta se va a cumplir. Lo que sigue de aquí en adelante es la gran tribulación. No lo voy a leer en la Biblia porque me voy a ubicar en otro punto. Lo que sigue de aquí es la gran tribulación. ¿Qué va a suceder? Si estamos preparados, va a suceder. Si no estamos preparados, va a suceder. Si somos celosos, si somos tibios, va a suceder. Obviamente, Dios nos advierte constantemente que no seamos parte de eso. Dios nos advierte constantemente que nosotros seamos celosos para no caer en ese momento complicado. Ahí sí me gustaría leer la escritura que les mencioné al comienzo. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice, yo pues reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Todopoderoso es un Dios en extremo bueno con su pueblo, en extremo generoso y misericordioso con su pueblo. Pero a veces cuando uno lo provoca, especialmente con cosas que a él no le agradan, él se enoja. Le dio a Lucifer todo lo que uno pudiera imaginarse. Lucifer fue creado hermoso, inteligente, poderoso, sabio en casi todo. Solamente le faltaba construir carácter. Pero él tenía todo lo que uno se pueda imaginar. Dios puso en él toda su dedicación para hacerlo lo más bello que nos podamos imaginar. Pero él no lo apreció. Él no lo valoró, y cuando no lo valoró, Dios lo toma y le dice, así como te amo, así te desecho. Y toma a él y a una tercera parte de los ángeles que él creó en el tiempo. Nuestro entender es que Dios creó a los ángeles uno a uno, y en cada uno de ellos puso dedicación, uno a uno. No sé cuánto tiempo le tomaría. Y entonces, cuando Lucifer, a quien puso toda la dedicación en él, todo, bellísimo, cuando él fue creado, dice que hubo felicidad en el tercer cielo, fue educado en el trono de Dios. Pero así como puso todo, cuando Lucifer y un tercio de los ángeles dijeron, no apreciamos, no es importante, entonces los toma y les dice, así como los amé, así los desecho. Lo mismo pasó con Israel. Con Israel, leímos Ezequiel capítulo 16, ¿se acuerdan? Dice que Israel era como una jovencita, una niña que Dios recogió, la bañó, la perfumó, la cuidó, le puso aretes, le puso pulseras de oro, lo mejor de los vestidos y todo eso, pero la niña no apreció. Entonces Dios la toma y le dice, te di todo, no lo aprecias, a un lado. Y yo les decía a los muchachos, miren muchachos, lo que Dios nos está dando tenemos que valorarlo tremendamente. Porque así como Dios nos da todo, porque así como Dios nos ama tremendamente, si nosotros no le regresamos a Él el amor a Él, el respeto a Él, entonces Él va a decir, discúlpenme, perdónenme, lo siento mucho, vengan para acá, lago de fuego. Así como nos ama, así también. Él es así, Él es así. Que nadie venga a decirme que Dios no castiga, porque Dios sí castiga. Dios sí desecha. Uno lo toma a la ligera ese camino que Dios nos ha dado, tan maravilloso, tan grandioso. Entonces noten lo que dice versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ustedes creen que a mí no me da pena? A todo ministro nos da pena lo siguiente. Nosotros nos desvivimos por tratar de hacer entendible la verdad. Nos desvivimos. Creo que es así. Y luego hay personas que da lo mismo. Llegar a sentarse sábado tras sábado tras sábado a dormir. No se vale. No estoy diciendo para todos. Ustedes saben de quién estoy hablando. Imagínense cómo Dios lo verá. Su santa verdad. Su perla de gran precio, su tesoro escondido que alguien vendió todo el campo para comprar un tesoro. Es muy importante. Uno de los camperos dijo lo siguiente. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler invadió Francia. Y cuando Hitler invadió Francia, pasó lo siguiente. La gente que estaba acostumbrada a vivir en la opulencia, adivinen qué hicieron con Hitler. La gente que vivía en la opulencia le dijeron a Hitler, bienvenido, eres lo máximo, eres nuestro salvador. Por otro lado, hubo una gran mayoría de las personas que dijeron, tenemos que adaptarnos en nuestra nueva vida. Hay que darle por su lado a Adolfo Hitler. Entonces apoyaron a Hitler de manera callada, de manera, ¿qué diré?, superflua, tibia, pero apoyaron a Hitler. Pero había un grupo que le llamaban la resistencia. Y ese grupo recibían mensajes desde Londres, Radio Londres. Y en Radio Londres recibían mensajes codificados. Y los mensajes codificados, las personas de la resistencia ya conocían los códigos. Y cuando les decían, encontrémonos, pero todo era codificado, encontrémonos en tal lugar y ahí vamos a juntarnos para animarnos. No podemos ceder a la invasión de Hitler. Nos vamos a juntar para animarnos y también para impulsarnos a continuar con nuestra búsqueda de libertad, porque Hitler llegó y arrasó con las libertades individuales, llegó y arrasó y manipuló y se apropió de todas las radiodifusoras, de toda la publicidad, y les quería meter su lenguaje, su idioma, su filosofía que él tenía. Y aquellos que eran poderosos dijeron, apoyémoslo con todo. Aquellos que eran a medios chiles dijeron, no digamos nada, adaptémonos. Pero el grupo de la resistencia recibía los mensajes codificados y ellos empezaron a comunicarse con Inglaterra, empezaron a comunicarse con aquellos que querían la verdad, la libertad en aquel entonces. ¿Quién se iba a imaginar que unos años más tarde iban a ser liberados? ¿Y qué pasó con aquellos traidores? Cuando los aliados llegaron a Francia, ¿qué pasó con los ricachones traidores? ¿Los juzgaron de traidores a la patria? ¿Qué pasó con aquellos que no hicieron nada y se adaptaron y alabaron a Hitler? ¿Fueron juzgados de traidores a la patria? Nosotros tenemos que ser la resistencia. Lo hablo en serio, hermanos, tenemos que ser la resistencia de Satanás, el diablo. No podemos ser de los que se adaptan, no podemos ser de los que le siguen la línea, toda esta corrupción terrible, no podemos ser así. No podemos adaptarnos a la basura que hay afuera. Nosotros tenemos que ser la resistencia a esta sociedad, a Satanás, a nuestra propia naturaleza y hacerlo con ganas. ¿Que la gente nos va a rechazar? Sí. ¿Sí? ¿Que la gente nos va a juzgar? Sí, lo van a hacer. ¿Que no vamos a ser populares? Cierto también. Pero somos los que entendemos el mensaje, ¿no es cierto? Decía el mensaje de este joven. Decía, ellos recibieron mensajes codificados que ningún hitleriano entendía, solo ellos. Y cuando recibían un mensaje codificado era dónde reunirse. Y nosotros también recibimos mensajes codificados. ¿A quién le importa el sábado? ¿A quién le importa? Acuérdense de trompetas. ¿A quién le importa? Prepárense para tabernáculos. ¿A quién le importa? Son mensajes de código que nadie entiende ni les importa. No le importa a nadie. Pero nosotros sí entendemos el mensaje codificado. Y tenemos que prepararnos para la resistencia. Nosotros somos ellos, esa resistencia. Nosotros tenemos que tomar en serio esto tan maravilloso, este mensaje de código que Dios nos entregó. Es sencillo, se puede entender, pero tiene que ser revelado, revelado. Entonces, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿se fijaron algo interesante? Cristo no abre la puerta, ¿se fijaron? Dios no abre la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta a la persona, abre la puerta. Yo les dije a los muchachos en el sermón en la mañana, ¿quieren vencer al mundo? Se requiere esfuerzo. Se requiere sangre, sudor y lágrimas para vencer al mundo. Y después se requiere la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué lo pongo así? Porque el mayor porcentaje es de esfuerzo. El mayor porcentaje para vencer al mundo, Satanás, a nosotros mismos, es de esfuerzo. Es de conciencia, tengo que luchar contra esto que a mí me pasa. Tengo que luchar con conciencia. Porque si no, entonces soy un tibio. Y si soy un tibio, estoy en problemas. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es algo fundamental. Hay que escuchar, hay que abrir la puerta. Nuestro mayor anhelo es que nosotros todos reaccionáramos de la misma manera, a dedicarnos a Dios, a guardar sus fiestas sin ser quejumbrosos, sin ser enojados, sin ser molestos. ¡Uy, qué maravilloso sería! ¡Qué maravilloso! Como la guardaron allá en los muchachos, los israelitas, en ese año. Pero por algo quedó ese año grabado para nuestro aprendizaje. Como dije, la fiesta de las trompetas se va a cumplir. Va a llegar el momento en que la vamos a ver hacia atrás. Y dijimos, se cumplió. ¿Qué va a suceder ese día maravilloso de las trompetas? ¿Qué va a suceder ese día cuando llegue? Cuando pase la gran tribulación y la iglesia de Dios esté en un lugar de protección. Me gusta que muchos ministros en la iglesia están enfatizando el lugar de protección, porque hay un lugar de protección. Dios va a proteger a su iglesia durante 3 años y medio, a una parte de ella. Va a pasar la tribulación y su iglesia protegida. Va a pasar el sexto sello, que son las señales en el cielo y en la tierra, y su iglesia protegida. Van a llegar las primeras 6 trompetas y su iglesia protegida. Es muy importante el saber que Dios va a proteger a su iglesia. Durante la gran tribulación, durante el sexto sello y las primeras 6 trompetas, Dios va a proteger a su iglesia. Y cuando suene la séptima, noten lo que pasa. Mateo 24, 27. Cuando se cumpla trompetas, se va a cumplir, como ya se cumplieron las primeras 3. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se va a cumplir, tal cual. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y yo le voy a agregar, y la iglesia de Dios estará protegida. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces llegará su momento. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no supe antes? Lo siento. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y noten lo que sigue, versículo 31. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Juntará a sus escogidos. De los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará a sus santos. Y a uno los va a resucitar a vida eterna y a otro los va a transformar en espirituales en un abrir y cerrar de ojos. Los santos, cuando hayan resucitado, dice la Biblia, que van a subir en las nubes a recibir a nuestro Señor, a darle la bienvenida al Todopoderoso. Ahí mismo en el capítulo 24, versículo 31, dice, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La hora de la verdad. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo pienso que está diciendo esto para usted y para mí. De verdad está haciendo eso para usted y para mí, no para el mundo. El mundo va a ser tomado desprevenido. Quiero mencionar algo. Algunas personas han pensado que el uno será tomado y el otro dejado se refiere al lugar de protección. No, se refiere cuando Cristo regrese, el día de las trompetas. Uno será transformado y el otro no. Reflexionemos. De verdad, ¿de qué vale la vida? Miren, hermanos, ¿de qué vale la vida si no voy a estar en el reino de Dios? ¿De qué vale la vida si estoy en el riesgo este? La vida vale la pena muchísimo cuando nosotros servimos a Dios. Todas las cosas ocupan, todas las cosas son importantes cuando Dios, sus leyes, sus principios, estamos guardándolos. Todo cambia. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues. Velad pues. Yo creo que estamos en ese momento, en ese tiempo. Porque Pentecostés ya pasó. Viene trompetas. Viene su cumplimiento. Es decir, aquellos que somos parte del pueblo de Dios, ya sabemos la Pascua, ya se cumplió en mí la Pascua. Panes sin levadura, Pentecostés se cumplió y se está cumpliendo en todo aquel que se arrepienta. Lo que me queda ahora es prepararme. Dice aquí versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad. Versículo 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros no tenemos idea del año ni el día. Podemos tomar ciertas deducciones de la época. Todos los ministros de la Iglesia de Dios concordamos que estamos viviendo en el último tiempo. Ahí estamos de acuerdo. Pero cuánto tiempo nos quede, sinceramente no sabemos. Pero tenemos que vivirlo con todo. Tenemos que vivir a la manera de Dios. La Biblia dice que vamos a subir a recibir a Jesucristo en las nubes. Acá abajo, en la tierra, va a estar hecho un desastre. ¿Todas las personas van a estar acá esperando que venga Jesucristo para golpearlo? ¿Para matarlo, según ellos? ¿Para destruirlo, según ellos? ¿Y van a estar aquí ansiosos de darle su merecido a ese que viene en las nubes? Pero cuando Él venga en las nubes, dice la Biblia, que vamos a bajar con Él al Monte de los Olivos. Zacarías 14, versículo 1. Zacarías 14, 1. A propósito, la teoría del rapto también es mentira. La teoría del rapto dice que vamos a subir a las nubes y de ahí vamos al cielo. No es cierto. Vamos a subir a las nubes, darle la bienvenida y bajar al Monte de los Olivos. Zacarías 14, versículo 1. Noten lo que va a suceder. Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí, el día del Eterno viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todos enviarán a sus representantes. Es cierto que no van a caber todas las personas en Jerusalén, todas las personas del mundo, pero todos van a mandar a sus representantes. Tal vez a generales, capitanes, no sé. Pero dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Saqueadas las casas, violadas las mujeres, entre ellos, los que van a estar reunidos ahí. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Si nosotros analizamos bien el proceso que se va a seguir, nosotros vamos a estar ahí. Todos los santos resucitados o transformados vamos a estar ahí, viendo la batalla, viendo lo que va a suceder contra todo este mundo terrible, que no tiene ningún respeto por Dios, ningún respeto por sus leyes. Y cuando Cristo baje y nosotros con Él, y sus santos ángeles con él, va a ser terrible ese día. Versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y toda la gente se va a reunir ahí en el Monte de los Olivos para ir a golpearlo, como les dije, para ir a rechazarlo odiosamente, porque Satanás va a estar trabajando con ellos. pero no saben lo que pasa. No tienen ni idea de lo que va a suceder. Versículo 12, Zacarías 14, 12. Esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Las carnes de ellos se corromperán estando ellos sobre sus pies. Como les decía, a Lucifer Dios lo toma cuando él fue rebelde, lo toma y lo saca. Sin ninguna conmiseración. A Israel lo amó, lo preparó y todo eso, y cuando se volvió rebelde lo toma y le dice, a un lado. Como que Dios se pusiera una coraza y de decir, esto es lo que tengo que hacer, a pesar de mi dolor, háganse a un lado. Lo mismo con esta sociedad, lo mismo con la sociedad rebelde. Miren lo que hace con ellos, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, etc. Es muy fuerte, es muy fuerte. 13. Habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Va a ser un desastre. Va a ser algo muy triste. Zacarías 13, versículo 8. Estoy terminando. Zacarías 13, 8. Acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las dos terceras partes serán cortadas en ella. Se perderán, la tercera parte quedará en ella. 9. Meteré en el fuego a la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se pruebe el oro. La tercera parte que quede con vida. Él invocará mi nombre y yo le diré, oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, el Eterno es mi Dios. Entonces Dios va a dejar a una cierta cantidad de seres humanos para empezar su gobierno en la tierra. Un gobierno diferente. Y luego va a llamar a sus hijos. Luego va a llamar a su pueblo, a los resucitados, a los transformados. En primer lugar, a la cena de las bodas del Cordero. Y a darles un nombramiento. Y dice la Biblia que en la cena de las bodas del Cordero va a ser algo inimaginable. Su esposa se ha preparado. No lo voy a leer. Dice, su esposa se ha preparado. ¿Qué implica eso? Su esposa se ha preparado. ¿Qué implica? Que cada uno de nosotros se preparó. ¿Se fijan? No dice, preparé a la esposa. Dice, su esposa se ha preparado. Todo lo que eso conlleva. Preparar el vestido. Está hablando en términos simbólicos. Preparar el vestido que sea el mejor vestido. Ni una arruguita. ¿Se han fijado en las novias? ¿Se han fijado en las novias? ¿Por qué llegan tarde siempre a la boda? ¿Por qué? Porque tiene que estar impecable. El vestido, el peinado, la ceja, la pestaña, las uñas, la nariz, todo tiene que estar impecable. ¿Su esposa se ha preparado? Hermanos, nosotros somos, ¿recuerden que hablamos de eso hace 15 días? Nosotros somos la prometida de Dios. Su esposa se ha preparado. Tenemos que prepararnos. Cuando menos pensemos, va a llegar trompetas. Cuando menos pensemos, la cena de las bodas del Cordero. Su esposa estará ahí, lista para el nombramiento. Última escritura, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. A los que les sudó la gota gorda para prepararse. Entiéndanme, entiéndanme. Les sudó la gota gorda para prepararse. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Él, con Cristo, 1000 años sobre la tierra, 1000 años. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es lo máximo ser llamados en la primera etapa. Tener la oportunidad de participar en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Para empezar, 3 fiestas se cumplieron. Pascua ya pasó. Panes sin levadura ya se cumplió. Pentecostés ya se cumplió. Sigue trompetas. Cuando menos pensemos, vamos a decir, se cumplió. Sinceramente espero que todos nosotros podamos estar ahí y decir, aquí estamos, pasamos la prueba.